las 6 y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Vamos a oír un mensaje que nos llega de la Mutua y ya empezamos el tiempo de gabinete.
Bueno, es que tienes que llamar a tu compañía de seguros y decirle dos cositas. La primera, mira, me he quedado tirado y has tardado en venir a por mí. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Claro que sí, porque si te vas a la Mutua, además de un gran servicio de asistencia en carretera, te van a bajar el precio de tu seguro, sea cual sea. Así que ya lo sabes, llama al 91-555-5555 y te cambias. Por esta y por muchas cosas más, vente a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy tenemos en este gabinete a Juan Manuel de Prada. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Julia.
A Carolina Bescansa. Muy buenas.
Buenas tardes, Julia.
Y a Ignacio Guardans.
Muy buenas tardes.
Ahora sí. Bueno, hay que tener templanza porque en la radio somos muy atropellados y a la que se produce un vacío, un silencio de 3 segundos, ya nos volvemos locos, pero no, ahí están los tres. Bueno, hoy cumple años Miguel Ángel Revilla, cumple 80 años, lo decíamos al principio, y se va a volver a presentar a las elecciones, aunque ya ha advertido que quizá que se vaya luego, ¿no? Bueno, esto de mandar, seguir en el poder pasada muy de largo la edad de jubilación es algo bastante extendido últimamente, si se fijan. Piensen en Biden, piensen en Trump, en Lula, en los papas es más normal, pero bueno, en ejemplos más cercanos, el alcalde de Málaga también tiene 80 años, piensen en Xavier Trías y Ernest Maragall en Barcelona, 77 y 80 años respectivamente. Bueno, ejemplos que contrastan con el de la joven mandataria Jacinda Ardern en Nueva Zelanda, que la semana pasada anunció que lo dejaba, ¿no? Hoy nos preguntamos si tiene relevancia, ¿qué relevancia tiene la edad de los líderes y cuánto le importa eso a los votantes? Primero veamos más ejemplos. Asun Salvador, buenas tardes.
Hola Julia, buenas tardes. Empiezo por el de Revilla, que lleva en esto de la política pues 40 años, más de 40 años. Fue diputado por el PRC ya en el Parlamento de Cantabria en el 82 y ahora acaba de revalidar el puesto que ocupa desde hace más de 34 años como secretario general de ese partido de los regionalistas cántabros, y además se va a volver a presentar a las autonómicas en mayo para seguir liderando su comunidad autónoma. Si gana, será la quinta legislatura como presidente. Dice que aguantará los 4 años, tanto si gobierna como si los votantes lo mandan a la oposición, porque Revilla se ve mejor que el americano Biden, que también ha cumplido recientemente los 80.
Pues estando bien de cabeza, de movilidad, hombre, pues alguna cosa va fallando ya, pero me veréis que estoy más o menos ágil, desde luego más que el presidente de Estados Unidos, que tiene mi edad, estoy más ágil que creo, ¿eh? Salvo que la salud me lo impida y estos informes que ahora me dan fuesen lo contrario, yo voy a estar los 4 años. Voy a estar los 4 años si puedo. Y si no gano las elecciones, voy a volver a mi escaño del Parlamento, como hice en el 2011.
Lo decía hace 3 meses cuando anunció la intención de seguir liderando a los regionalistas para concurrir una vez más a las autonómicas. Y no es una excepción, como decías, también aspira a volver en ese caso a ser alcalde de Barcelona, Xavier Trías, a sus 76 años. Junts lo presenta como el revulsivo para remontar las encuestas, rascar votos del PSC y Esquerra y disputarle el consistorio a Ada Colau.
Voluntat no només de guanyar-la, sinó de ser alcalde. Jo sempre dic que a la meva edat només té sentit presentar-me per ser alcalde.
A su edad, dice, solo tiene sentido presentarse si es para ganar y ser alcalde, algo a lo que también aspirará, como también mencionabas en esos comicios en Barcelona, Ernest Maragall, que tiene 80, y en Madrid, Manuela Carmena fue alcaldesa con 71.
Yo lo que creo es que los partidos se tienen que abrir y tienen que trabajar más por soluciones concretas, por alternativas. Y en esas alternativas cabe todo el mundo. Porque yo me he atrevido a decir una propuesta, no sé si os habéis fijado en ella, los que la habéis leído, ¿no? Que sería muy bonito que se pudiera votar no tanto al partido, sino a los proyectos del partido, ¿no?
Carmena proponiendo ideas nuevas, esto lo contó aquí en Onda Cero, entrevistada por Alsina en noviembre de 2021, después de publicar su libro La joven política. Antes que ella, otro profesional liberal, profesor, pensador, hombre veterano, que contribuyó a la revolución política del momento, cuando casi tenía edad más bien para pensar en jubilarse, fue Tierno Galván. Se convirtió en alcalde de Madrid con 61 años y ejerció casi 7 hasta su muerte en 1986.
Buenas noches, soy Enrique Tierno Galván, profesor, nombre con el que se me conoce es el viejo profesor, normalmente. Soy una persona sencilla, humilde, humilde de condición, humilde de quehacer. El quehacer de enseñar es un quehacer humilde, muy racional.
Pero esto era una coquetería, Asun, porque sí. Viejo profesor con 60 años, sinceramente, decía, no.
En ese momento tenía, parecía era mayor. El 84, sí. Tenía alguno más, 66, creo recordar, en ese uh-huh. momento en Televisión Española, ya llevaba 5 al frente del ayuntamiento de aquel Madrid de la movida, y es muy de disfrutar escucharle el pozo, ¿no? La tranquilidad con la que hablaba. Estos líderes políticos que llegan o se mantienen en el cargo pasados los 65, contrastan además con otros que deciden dejarlo por agotamiento o por la vorágine de la vida cuando aún son jóvenes. El ejemplo más reciente, el de la semana pasada de la primera ministra neozelandesa Jacinda Ardern.
Mi mandato como primera ministra concluirá a más tardar el 7 de febrero. Sé lo que requiere este trabajo y sé que ya no me quedan energías para hacerlo con justicia. Así de simple.
No me quedan energías.
No le quedan energías. Ella tiene 42 años, ha sido primera ministra desde los 37. Fue madre en 2018 con su novio, con Clark Gayford, con quien quería casarse y ha tenido que postergarlo por la pandemia.
Gracias, Asun. Hasta mañana.
Hasta mañana.
¿Qué relevancia le damos a la edad de nuestros líderes? Ha pasado ya la epidemia de juventud en los partidos. ¿Qué supone gobernar al final de la vida frente a los que lo hacen en plena efervescencia de la suya, ¿no? Bueno, ¿cómo se gobierna a medio y largo plazo cuando uno tiene una expectativa de vida de, pues, a lo mejor 5 o 10 años más, ¿no? 15. No es lo mismo eso que cuando uno está a mitad de la vida. Inés Iguardans, ¿cómo lo ves? ¿Tú tienes en cuenta, le das alguna relevancia a la edad de los líderes?
Sí, la edad, la experiencia, o sea, me parece un ingrediente más. El problema es cuando todo el sistema es la edad y solo la edad, que es lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos es una gerontocracia y eso impide que haya sangre nueva, ¿no? Es como todo, si solo se abusa de la gente, o sea, si solo se abusa del sistema y solo hay gente mayor, pues efectivamente el Congreso de los Estados Unidos es un cementerio de elefantes, faltan ideas nuevas, es una cosa terrible, terrible. Mm. Aunque personas mayores espléndidas, Nancy Pelosi con energía, que ya la querríamos algunos, ¿no? Pero si lo que se logra es una armonía entre gente más joven y gente mayor, y que en el conjunto, no en cada uno de los individuos, en el conjunto haya voces más jóvenes que respetan a gente mayor y gente mayor que efectivamente a los 80 años, pues oye, o a los 70 y muchos, pues están ahí y aportan, pues a mí me parece espléndido. Yo no soy nada partidario de aparcar a la gente a partir de cierta edad, pero insisto, tampoco soy partidario de un sistema que diga que si no tienes 60 todavía no vales, ¿no? Que es lo que pasa en Estados Unidos. Pero lo contrario, que es lo que ha pasado en España un tiempo y todavía pasa un poquito, que es que a partir de los 40 eres un viejecito o a los 50 te miran mal, pues tampoco, no me parece. Me parece una insensatez y un desperdicio de experiencia y de energía y de capacidad. Es la combinación lo que yo creo que es bueno.
Perfecto. Carolina Vescanza, tú que llegaste a la política en época, además, te embarazaste, tenías una criatura pequeña. Lo digo porque igual es más fácil compatibilizar la tarea de gobierno con los achaques de la artrosis, digamos, que no en una vida personal y familiar más complicada con niños pequeños. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que la conciliación con niños pequeños es complicada en cualquier ámbito de la vida. Cualquier persona que trabaje lo tiene muy complicado, y la que no trabaja también lo tiene complicado porque tendrá menos ingresos, así que eso es complicado, te dediques a lo que te dediques. Yo creo que la edad es una variable muy, muy relevante, tanto en el ámbito del liderazgo político y de la formación de liderazgos, como el desarrollo de la política misma, porque en realidad de lo que estamos hablando detrás de la edad, estamos hablando también de los procesos de profesionalización de la política. En líneas generales, cuando hablamos de sistemas en los cuales los líderes tienen mucha edad, lo que estamos hablando es de sistemas muy rígidos en el que los partidos son muy fuertes y tienen mucha capacidad de control sobre los ascensos o la progresión dentro del espacio de la política institucional. Entonces, en líneas generales, aunque hay excepciones como Manuela Carmena, como José Mújica y como otros tantos, lo cierto es que tendemos a ver líderes de mucha edad en sistemas de partidos muy fuertes en donde hay mucho control dentro de las organizaciones, de manera tal que al final la edad es una especie de expresión también, por un lado, de profesionalización de la política, que no es algo necesariamente bueno o positivo por la experiencia que llevamos a las espaldas, y también de resistencia al cambio, ¿no?, dentro de las propias organizaciones. Y eso es algo que las organizaciones saben desde hace, pues, más de 100 años, ¿no? De hecho, por eso la mayor parte de los partidos se inventaron las juventudes de los partidos, para quitarse a los jóvenes de encima.
Bueno, yo pensaba que era para hacer cantera e ir descubriendo los jóvenes valores, pero veo que es exactamente lo contrario.
No, históricamente no es así. De hecho, es más bien una especie de dispositivo anti-entrada en los espacios institucionales de los partidos de la gente más joven. Es una forma de tener a la gente joven entretenida en otro espacio para evitar que acceda a los puestos de responsabilidad.
Bueno, ahí estaba Isabel Díaz Ayuso, ¿eh? Y ha llegado rápido, ¿eh?
Será claro, la excepción. Pero, bueno. Son la excepción, y de hecho, quiero decir, las juventudes de los partidos han ido alargando a lo largo de su historia la edad en la cual se estaba en las juventudes, y eso es un mecanismo de autoconservación del partido madre para evitar que esa gente entre a tropel dentro de, de las ejecutivas, ¿no?
Juan Manuel de Prada, ¿para ti es importante, es vinculante el tema de la edad de los líderes políticos o no?
Bueno, vamos a ver, yo creo que la edad es un grado. En los viejos catecismos se decía respetar a los mayores en edad, dignidad y gobierno, ¿no? Es decir, la edad es un elemento que indudablemente influye en que una persona sea más reverente. Ahora bien, todos sabemos que hay muchos viejos insensatos, ¿no? Los hay hasta verdes, o sea, te quiero decir que no nos podemos fiar de esto. Vamos a ver, yo creo que lo que ha dicho Ignacio es muy juicioso. Hay que intentar efectivamente que haya viejos, naturalmente que sí, en la política, porque creo que aportan, bueno, sabiduría, si son viejos sabios, claro está. El hecho de haber vivido más la vida y por lo tanto tener una visión mayor de ese pasado les va a permitir enjuiciar mejor la situación presente. Yo creo que eso es bueno, que haya viejos en la política, ¿no? Ahora bien, también es verdad lo que ha dicho Carolina, ¿no? Y es que con frecuencia las oligarquías políticas, que están muy asociadas a los vínculos que se establecen generacionalmente, pues pueden actuar como tapón. Es decir, a una determinada oligarquía le puede interesar mantenerse en el machito durante mucho tiempo y siempre van a generar, digamos, una red de relaciones entre esa generación y obstaculizar el acceso de nuevas generaciones, no solo en la política, sino en general en todas las profesiones y oficios, pero en la política muy especialmente porque, bueno, porque hay un poder que quieren monopolizar, ¿no? Y esto es verdad que ha generado muchas veces pues es un tapón en las oligarquías. Pero yo no estoy de acuerdo, en cambio, con lo que ha pintado Carolina, de que el caso de Isabel Díaz Ayuso sea excepcional. Todo lo contrario. Realmente los políticos que estaban dirigiendo las principales formaciones en España eran todos, rondaban los 40 años hasta hace 4 días. El caso de Pablo Iglesias, que por cierto nació el mismo día, el mismo mes y el mismo año que Isabel Díaz Ayuso. El caso de Pablo Casado, el mismo caso
de Rivera, sí, hubo un momento en que de pronto la política española, sí, en el liderazgo se quitó 20 años de encima como mínimo.
Y creo que a todos, claro, estos líderes, casual, ¿no? A todos estos líderes se les puede achacar una impulsividad, una falta de prudencia, que son propias precisamente de quienes todavía están en una edad que a lo mejor pues les faltan elementos para ser buenos políticos, ¿no? Yo creo que en la combinación siempre está la en la combinación es donde está la sabiduría, ¿no? Y en este sentido yo creo que debe haber viejos. También es verdad que siempre, sobre todo en épocas anteriores, de entre nuestra propia civilización y en otras civilizaciones, siempre había consejos de sabios, personas que de alguna manera atemperaban o equilibraban el ardor, la audacia de los jóvenes. Esto se percibe muy claramente, por ejemplo, cuando lees la Ilíada, pues siempre está Néstor, que es quien arenga a los ardorosos aqueos y de alguna manera reprime un poco sus ímpetus y les hace obrar con mayores cautelas y con mayor prudencia, ¿no? Y quizá la figura de estos consejeros, que como digo, pues han estado siempre presentes en la cultura occidental y en otras culturas, es algo que también se echa en falta en la política de nuestro tiempo.
Hacemos una pequeña pausa. Enseguida os damos la palabra otra vez. Os la va a dar Mari Carmen Juan, si me dejáis, porque tengo que coger un ave que voy hacia Madrid, que si no voy a llegar tardísimo. Así que invito a los oyentes a que respondan a esa pregunta. Si para ellos es vinculante, si es importante la edad de los líderes políticos, cualquier reflexión que quieran hacer en torno a la edad de aquellos que gobiernan. 638-442-081. En 5 minutos seguimos con Carolina Vescanza, Ignacio Guardans, Juan Manuel de Prada y Mari Carmen Juan.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes!
Dirás, qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido, con Viajes El Corte Inglés.
Un abuelo que ha estado toda la vida luchando.
Después de su lucha y sacrificio, ¿cómo los tratamos?
Escasez de personal, malas atenciones.
¿Qué está pasando realmente en las residencias?
Presentado por Sonsoles Sónica.
Pues mira, ahora me voy a una residencia, que me atiendan, que me cuiden.
Y se convierte en todo lo contrario.
Especial Hablando en Plata, el escándalo de las residencias. El jueves a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. La tele abierta.
Ponte en forma ahora con Basic Fit. Mereces sentirte bien contigo mismo, así que haz del fitness un básico en tu vida. Hazte socio ahora, llévate una mochila de regalo y entrena 5 semanas gratis. Basic Fit. Go for it.
Si tienes averiado tu cambio automático, dale una segunda vida. Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático y hacemos que la vida de tu cambio automático continúe. Entra en Automatic.es. Automatic. Expertos en reparación de cambios automáticos. Toda una vida dedicada al cambio automático. Automatic.es.
En las tiendas Omnium estamos de rebajas, hasta el 60%. Flex, Tempur, Bultex, Picolín, los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en latiendasomnium.es.
Otros lo dicen, pero solo nosotros lo hacemos. Contrata 100% online tu seguro de salud en segurosquiero.es. Rápido, fácil y seguro. En el momento que tú decidas y sin llamadas que no deseas. Segurosquiero.es.
Seguros quiero, compara y contrata en segurosquiero.es.
¿Necesitas una reforma integral? En Pedro Lanceros te ayudamos a hacer de tu casa tu hogar. Reformamos tanto viviendas como edificios y te asesoramos personalmente durante todo el proceso para lograr los mejores resultados. 91-411-1942 o pedrolanceros.com. Pedro Lanceros, nuestra experiencia y tu fidelidad, la clave de nuestro éxito.
Restaurante Asfontes, auténticos productos gallegos, carnes, pescados, mariscos, caldo gallego, empanada, lacón y una amplia carta de vinos. Salones ideales para celebraciones y también terraza, con el excelente trato de siempre. Asfontes, en General Laci 10, cerca de Atocha, y ahora también en la calle Áncora 32, asfontes.com.es.
Las claves de la actualidad con Elena Gijón.
Corresponsal en Roma, Darío Menor.
Italia ya cuenta con 400.
Nueva York, Agustín Alcalá.
La secretaria del Tesoro.
Corresponsal en París, Álvaro del Río.
Declaración solemne.
Londres, Celia Maza.
El premier acaba de mandar.
Corresponsal
un
en Estambul, Andrés Mourenza.
El embajador de Ucrania en Ankara.
Noticias Mediodía con Elena Gijón. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Entrevistas y debates, análisis y opiniones, participación y buen humor. En Onda Cero lo tienes todo. Información imparcial y plural para que entiendas lo que sucede. Diversidad de secciones y contenidos, cercanía y respeto. Las voces más respetadas de la información y la comunicación. Te contamos y te escuchamos. Somos tu radio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Onda Cero Madrid 98.0.
Son las 6 de la tarde y 32 minutos. Estamos de vuelta en el tiempo de gabinete que hoy compartimos con Carolina Bescansa, con Ignacio Guardans y con Juan Manuel de Prada, hablando de la edad de los gobernantes y si es relevante o no la edad que tienen los líderes políticos en nuestros sistemas políticos. Ya saben que mañana hacemos el programa en Madrid. Julia se va hacia allí ahora. Lo hacemos desde el Centro de Emergencias de Red Eléctrica. Seguramente será muy interesante todo lo que nos cuenten desde ahí. Es un lugar especialmente curioso ver cómo todo el sistema eléctrico se controla desde ese centro de control en Madrid. Bueno, vamos al gabinete y a la reflexión de gabinete. He estado yo escuchando también muy atentamente, igual que los oyentes. No sé quién tenía la palabra, eso me lo he perdido. Creo,
me tocaba.
Te tocaba, Ignasi, tocaba. Pues adelante cuando quieras.
Estoy convencido de que me tocaba. Lo que quería hacer un comentario, porque es un tema efectivamente donde no, los extremos están mal, ¿no? Ya decía antes, todo jóvenes no, todo ancianos no, y entonces es un momento de transición porque tampoco sabe muy bien qué ser anciano y qué ser joven en nuestra sociedad, y esto se refleja en política, ¿no? Pero el comentario que quería hacer es que la mayoría de las constituciones, muchas constituciones, tienen una diferencia de edad para los cargos más importantes, pues en el Senado, en muchos países, pues tiene un nivel de edad distinto de la edad de voto, ¿no? O sea, diputado eso puede ser en cuanto tienes edad de voto, pero presidente del gobierno no, o senador no. Y no hablo solo de España, hablo en general. O sea, en muchos casos hay un plus de edad para determinados lugares, porque se asume que así se consigue ese equilibrio del que estábamos hablando, ¿no? En un sitio puede haber pues toda la juventud, ya a partir del momento que se ha rebajado la mayoría de edad y la capacidad de voto, pues a los de los 21, que en algunos sitios era más, incluso a los 18, pero en cambio en otros sitios, incluso teniendo esa libertad de voto a los 18, se dice, no, usted aquí solo puede entrar, por ejemplo, el Senado de Estados Unidos, el Senado francés, España, a partir de cierta edad, o la presidencia de la República Italiana, o sea, no se puede llegar solo por el hecho de que usted tenga derecho de voto. Y eso creo que intenta reflejar, tan mal como lo puede hacer una norma, esta búsqueda de equilibrio, ¿no? De tener distintos cromas, si me permitís la pedantería, distintos colores de edad. La pasión absolutamente joven y tal, vamos a cambiar todo, vamos a cambiar el mundo, etcétera, por la que los que estamos en esta mesa, pues hemos pasado, el que no haya pasado, pues que tira la primera piedra, todos hemos pasado con la sensación de que pues íbamos a cambiarlo todo, y luego pues algunos que no estamos en la edad de final, pero bueno, ya pues vemos a Tirno Galván como ya un hombre que tiene prácticamente nuestra edad, a mí me parecía un señor mayorcísimo, y claro, cuando me acabas de decir que tenía 60 y pocos, pues sí. Claro, me falta menos de 10 a mí, me falta menos de 10 para llegar a la edad de Tirno Galván, ¿no? Y ya claro, esto me deja muy, muy, muy impresionado, creo que a Julia también, por eso he saltado con eso, ¿no?
Sí, parecía ya mayor entonces, con 30 años, también te lo digo.
Claro, parecía mayor con 30 años.
Hay gente mayor de joven también.
Exactamente, pero bueno, es verdad que que a partir de cierta edad pues ves la vida pues con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero con otra perspectiva. Uh-huh. Y eso es bueno.
Algunas de las cosas que nos escriben los oyentes, Asturica, por ejemplo, dice, es hora de que los jóvenes tomen las riendas de su destino. Los políticos mayores no tienen derecho a imponer su futuro a los jóvenes.
Eso es verdad. Tapón, ¿no?
Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, que en realidad esos dispositivos, que los hay en muchas legislaciones, que establecen límites mínimos más altos de edad para ejercer responsabilidades públicas, como la presidencia del país, etcétera, lo que son dispositivos institucionales de los sistemas políticos al cambio, ¿no? De la resistencia al cambio. Pero aquí también creo que hay que subrayar de alguna manera podemos no estar de acuerdo, Ignacio, no pasa nada. Yo creo que yo lo interpreto como una resistencia al cambio, y además creo que históricamente se ha impuesto así. Pero por continuar el argumento hacia los lugares donde sí estamos de acuerdo, creo que tanto Juan Manuel como Ignasi han subrayado una cuestión que yo creo que es muy importante, y es que la política no es un juego individual, no es como el tenis, la política es más bien como el fútbol, es un deporte que se practica en equipo, ¿no? Y yo creo que ahí las cualidades o las características positivas que se atribuyen a la poca edad o a la mucha edad en política, la forma ideal de resolverlas es a través de la adición, de personas a los equipos que aporten cada una desde su lugar lo que a los otros le falta, ¿no? Y creo que los liderazgos corales en ese sentido representan una forma de hacer política cuando son eficaces, seguramente mucho más aproximada al sentido democrático de la política política que los liderazgos individuales. De manera tal que líderes muy más jóvenes pueden rodearse de líderes de más edad para completar con experiencia lo que les falta a ellos en lo personal, y a la inversa, líderes añosos pues pueden rodearse de equipos más jóvenes que les aporten aquello que les falta. En ese sentido, creo que la edad es muy importante, pero también va a depender mucho del tipo de liderazgo y el tipo de equipos políticos que se conformen.
Bueno, eso sería lo deseable, ¿no? Lo que acabas de describir, Carolina, pero no sé si
sería
eso,
lo deseable,
si eso suele sí. ser así.
Vamos a ver, eso
indudablemente. Yo creo que, bueno, se intenta.
¿Sí? Sin embargo, sí, Carolina, sí, sí. Sin embargo, Carolina ha deslizado una idea que me parece un poco peligrosa, y es que los ancianos, pues que lo que van a hacer es defender sus intereses y van a impedir, digamos, que los intereses o las inquietudes de los jóvenes estén presentes en la política. Yo creo que esta es una idea peligrosa. Esto es tanto como decir que un gobernante hombre pues no va a contemplar los intereses de las mujeres.
Yo no he dicho eso, Juan Manuel.
Sí, sí, sí has dicho algo así. No, has dicho
sí
que
lo has dicho, sí.
Sí lo has dicho, Carolina.
No.
Sí, cuando estabas intercambiando con Ignasi, sí lo has dicho. O así lo he entendido yo, ¿eh?
Y bueno, esto, igual me he explicado mal.
Vamos a ver, ¿no? Yo creo que un gobernante, si es un gobernante bueno, no representa ni a su clase, ni a los de su provincia, ni a los de su sexo.
Exacto.
Sino, claro, sino que trata.
País,
¿no? O sea, en ese sentido, yo exacto. No creo que el hecho de ser viejo o joven o medio pensionista, hombre o mujer, reste ninguna capacidad para ejercer esa labor de gobierno. Ahora bien, yo creo que sí, yo creo que efectivamente tiene que haber representantes jóvenes, viejos, medio pensionistas, hombres, mujeres, señores de Albacete, señoras de Cuenca. Yo creo que esto es así. Pero sí creo también que la edad, digamos lo que llaman ahora los seniors, lo que antes llamaban los ancianos, sí tienen que tener una presencia importante en la política, porque creo que tienen una perspectiva mayor, porque creo que sus pasiones están aplacadas, normalmente también sus ambiciones y concupiscencias de poder también están más aplacadas, digo normalmente, del mismo modo que hay viejos verdes, también hay viejos que quieren seguir mandando contra viento y marea. Y en este sentido creo que su aportación siempre es buena porque tiene una mayor perspectiva del tiempo, tienen mayor experiencia, etcétera, etcétera, y creo que siempre deben estar presentes, ¿no?
¿Pedía la vez Ignasi?
Por eso, sí, porque el tema, yo donde discrepaba en Carolina, no es una discrepancia de opinión, porque aquí venimos a discrepar de opinión, es una discrepancia de hecho, histórica. La razón de meter en las constituciones esos requisitos de edad no es por resistencia al cambio, es porque determinadas decisiones y determinadas posiciones exigen una madurez que no se puede tener antes, y por tanto acusar que esas limitaciones de edad por debajo son de resistencia al cambio son para impedir el cambio, es implícitamente y casi explícitamente decir lo que ahora decías que no dices, que es que entonces cuando un puesto lo ocupa gente mayor, pues es conservadora, no quiere tocar nada, etcétera, y en cambio el joven pues por definición lo va a cambiar todo, y eso no es verdad, además empíricamente no es verdad. Mirad, uno de los cambios más drásticos que ha tenido el Reino Unido, que mirad al huerto que le ha llevado, es el Brexit, que lo han impuesto gente mayor, y gente mayor que ha ido a una especie de vida ideal, y en cambio los jóvenes pues querían quedarse como estaban, solo que no fueron a votar, pero en encuestas y en opiniones, y ahí están ahora lamentando todos que hayan, que los viejos han decidido su futuro. O sea, a mí esta idea de que
pues
los
sí,
mayores
no
están ahí para defender a sus
los mayores
pero insisto, pero que estemos uno de acuerdo es una cosa, que se haya metido la Constitución por lo que dices tú es otra. Entonces,
yo sí
el,
lo
el
creo,
hecho,
es,
por ejemplo,
sí
el, bueno, pues, pero no es
que acabe
lo que tú creas,
el argumento,
que las constituciones.
Que acabe,
Carolina,
que acabe
Carolina, a mí me interesa.
El argumento, y
a mí
después
me
responde Carolina.
Claro, me parece interesante, pero es un trabajo de historiadores, no de tertuliólogos. O sea, el hecho de por qué la Constitución americana, claro, o por qué la Constitución francesa dice lo que dice, pues no es la opinión tuya ni la mía. Es lo que dice y está, es trabajo de historiadores. Y los historiadores te dirán que eso no se hizo para impedir los cambios. Se hizo para garantizar que determinados puestos tienen un nivel de estabilidad dado por la serenidad de las personas que los ocupan.
Eso, como sabéis, tiene su origen sobre todo en nuestra cultura, en Roma. En Roma se exigía una edad para poder ser senador.
60 para estar en el Senado, ¿no? Carolina, que por alusiones creo que debería responder
sí,
también,
sí.
¿Eh?
Me corresponde. Obvio que la exigencia de una edad más alta es evidente, tú mismo lo has dicho, Ignacio, además, que sé que lo que intenta es garantizar la estabilidad, lo cual pone de relieve la importancia que se le da a la edad en la concepción de la visión de la vida, pero podríamos elegir otros criterios. También podríamos decir que el hecho de que gobierne gente muy mayor significa que está construyendo políticas públicas y país para un país que no va a vivir. Quiero decir que eso también es una reflexión muy grave, ¿no? ¿Hasta qué punto gente de 70 y 80 años está creando infraestructuras, políticas públicas, desarrollos medioambientales, etcétera, para un mundo en el que no va a vivir? Eso es muy injusto y muy desleal. Yo creo que hay un sesgo conservador, y no me refiero Bueno, Ignasi, podemos no estar de acuerdo. No,
pero es la opinión de Carolina, que es la que le estás poniendo ahora. Después es un sesgo de los réplica.
Porque no es
más que una opinión, es un ataque.
Es un sesgo, es, yo no he dicho que sea desleal, yo he dicho que es un sesgo.
Has dicho injusto y desleal.
Es un sesgo que introducen los sistemas. Digo que podría decirse que no, que es injusto que la mayor parte de los países lo gobiernen gente que está desarrollando políticas que no van a vivir ellos. Y eso puede percibirse como injusto y desleal con el sistema. Y lo que digo es que los sistemas establecen estos límites máximos de mínimos de edad más altos para protegerse de la fuerza del cambio. Lo cual no quiere decir que eso sea bueno, malo o regular. Es una exigencia de la madurez, como tú bien has planteado. Pero eso lo que intenta es contener el cambio. Y en la práctica, no digo en la teoría, porque por ahora estamos hablando de la teoría, en la práctica, en las democracias de partidos en las que vivimos, porque no vivimos en democracias en donde no existan estructuras de partidos, en las democracias de partidos lo que ha significado en la práctica es que esa selección de liderazgos se ha cerrado en manos de los partidos, y los partidos han generado una forma de selección de líderes en los cuales quien ha, bueno, pues siguiendo a Camilo José Cela, el que resiste gana. Y quienes han llegado, hasta el final del camino y han conseguido las posiciones de máxima responsabilidad, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en China, como ocurre en tantos sitios, y en España también ha ocurrido, en muchas ocasiones los que tienen capacidad de resistir, Carolina, hasta el final.
Ahora
me toca a mí,
¿no? Espera un momento, ahora le toca a los oyentes que nos han dejado también sus opiniones. Dejad que escuchemos a los oyentes que han llamado al 638-442-081 y después seguimos.
Con respecto a los políticos que tienen una edad avanzada, no se les tiene que valorar por eso, por su edad, sino por su valía. Y bueno, pues alrededor de ellos hay mucha gente y hay unos equipos que, por supuesto, tiene que estar gente joven. Los años y la vida te enseña, pues, a ser más calmado, a ser menos impulsivo, más reflexivo. Yo diría que si quieren y valen, la edad no es un problema.
La relación de las juventudes políticas con los partidos, ¿no?, que las albergan, no siempre es fácil. De hecho, hay muchos conflictos que se pueden buscar en la hemeroteca. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Chunta Aragonesista, que expulsó directamente a sus juventudes cuando plantearon cosas diferentes a lo que decía el partido.
La experiencia es un grado, vale, de acuerdo, pero la mentalidad rancia y que huele a naftalina de gente tan mayor no supone un freno al progreso y al estar con los tiempos y cómo evolucionan las sociedades.
Bueno, ¿qué os parecen las opiniones de los oyentes?
Que se hacen, bueno, se sí. Vincula, por ejemplo, pues, la vejez con oler a naftalina. Yo es que no estoy de acuerdo. Es decir, yo creo que se puede oler a naftalina siendo muy joven o siendo muy viejo. O no creo que tenga nada que ver. Yo creo que hay personas que pueden ser ancianas y, sin embargo, tener una visión del tiempo en el que viven, absolutamente, estar absolutamente metidos e interpretar perfectamente el signo de los tiempos. Y personas jóvenes, por el contrario, que tienen una mente anquilosada y que no interpretan el signo de los tiempos. Yo es que creo que lo contrario es caer en los tópicos. Lo que sí creo que ocurre en la política española, que, repito, yo creo que hay más bien un exceso de juventud en la política española, es que hay una dificultad para que las generaciones se comuniquen entre sí. Yo lo que he percibido, pues, en movimientos recientes, en los principales partidos políticos, recuerdo cuando accedió al poder del Partido Popular Pablo Casado, la irrupción de Pablo Iglesias, incluso Pedro Sánchez, que se rodean de gente de su generación. Es que da la impresión que descartan a los de las generaciones anteriores, y que cada vez que se cambia el líder político, pues no hay comunicación entre las generaciones, y yo creo que esto es muy malo para la política, ¿no?
Ahí es donde yo decía que me parece que Carolina negaba la realidad en España y en Europa, pero especialmente en España, donde efectivamente la partitocracia, que lo hay en España, en eso estaremos muy de acuerdo, lo que ha hecho es arrinconar en casi todos los partidos, con tres o cuatro excepciones, que además no están en los aparatos de los partidos, las excepciones que habéis mencionado al inicio del programa, son candidatos, que es distinto, pues tienen arrinconada a gente con muchísima experiencia, porque a partir de cierta edad, ¡pam!, fuera, ¿eh? Y entonces tenemos unos partidos que al menos en los últimos años, pues ha parecido que una junta directiva o un comité directivo, como se llame, donde haya una media superior a los 40 años, es un espanto, ¿no? Y eso es la realidad española, cosa que me parece mal.
Pero cuando el sistema entra en crisis, quería decir, es cuando
ha un segundo. La otra cosa que quería decir en ese juicio de intención que ha hecho Carolina, que me parece una forma de hacerlo, se le puede dar totalmente la vuelta. Cuando dices los mayores van a gobernar por una cosa que no gobiernan para los que van a vivir eso, se le puede dar exactamente al revés. Los mayores pueden ser generosos porque ya no tienen nada que perder y porque efectivamente gobiernen para otros y gobiernan efectivamente para sus hijos, para sus nietos y por tanto tienen generosidad, mientras que los jóvenes pueden gobernar de forma egoísta pensando solo en sus propios intereses, porque solo están gobernando para su propio futuro. Y en cambio la gente mayor, como ya lo ha vivido, pues piensa en lo que va a dejar y tiene una capacidad de ser generoso y de ser ambicioso muy distinta a la que tiene el que está pensando solo en su interés y en lo que va a sacar en los próximos 5 años. Así que fíjate si tu argumento se le puede dar la vuelta.
Bueno, dos cositas nada más. Primero, efectivamente el rejuvenecimiento del panorama del liderazgo español tiene que ver con el colapso del sistema de partidos fundado en el régimen de 78 y que por tanto entra en colapso, y eso significa una modificación generacional. Hasta entonces quienes estaban gobernando este país y dirigiendo este país era gente de 60 años o más. Y dos, la sociología electoral demuestra, avala y pone de relieve que en nuestro país, como en tantos otros, la edad es una variable fundamental a la hora de explicar el comportamiento político electoral, a la hora de explicar los posicionamientos ideológicos. Por tanto, no es una cuestión, y todos conocemos excepciones a la regla, y todos conocemos que esto no son verdades absolutas, pero existen verdades sociológicas en términos de pesos y de relevancia en cada franja de edad, desde el punto de vista del eje conservadurismo transformación o progreso, del eje izquierda-derecha, del eje preocupación medioambiental, valores postmateriales, es decir, que no es que la edad no es un elemento que tiene que ver con la experiencia de cada cual, sino que la edad es una variable relevante que explica muchísimas cosas en política desde el punto de vista de la gente y desde el punto de vista del liderazgo.
A mí me gustaría decir una cosa que creo que cualquier oyente puede comprobar empíricamente, porque nuestra política nos la permite comprobar todos los días. En estos momentos, si hay un problema grave en la política española, y lo vemos en todas partes, en todas las facciones, en todos los partidos políticos, es un problema de prudencia. Es decir, la nota característica de nuestros políticos es la imprudencia. Lo vemos en políticos de todo signo, ¿eh? Lo vemos con determinadas leyes que se han aprobado de forma precipitada, lo vemos con pronunciamientos que hemos escuchado pues hace poco en Castilla y León, lo vemos constantemente. Políticos que actúan de forma impulsiva, políticos que actúan de forma no meditada, políticos, en definitiva, que actúan de forma imprudente. Y sin querer generalizar, creo que esa imprudencia está muy vinculada precisamente a que son personas jóvenes. Creo que la juventud es impulsiva, es apasionada, y con frecuencia los problemas que estamos teniendo en estos momentos en la política española creo que están asociados a la falta de prudencia.
Pero eso es un estereotipo también, Juan Manuel.
No es un estereotipo, porque te estoy poniendo ejemplos concretos. Te estoy poniendo ejemplos concretos y muy evidentes. Y muy evidentes de imprudencia política.
Yo no comparto el diagnóstico.
Pues esta vez estoy de acuerdo. Creo que una buena parte de los problemas que tenemos en España, efectivamente, son de la insensatez de la presidenta de la Comunidad de Madrid. De la insensatez del Ministerio de Igualdad y parte de su equipo, y de otras insensateces, de la insensatez del procés, que tiene mucho que ver con la llegada de las juventudes al poder, porque efectivamente ahí toda la gente de una cierta serenidad, que en los aparatos, no digo este candidato o aquel, pues fueron todos arrinconados, ¿no? En esa transición del procés. El procés empieza cuando las juventudes hacen con el poder de convergencia, pero eso lo dejamos para otro día, para la historia. O sea que efectivamente yo sí creo que efectivamente falta prudencia en la política española. Sí, estoy de acuerdo con eso.
Y la prudencia es la virtud política por excelencia, ¿eh?
Yo creo que lo que faltan son proyectos de país, ¿no? Ese es el problema fundamental. No creo que sea un problema de prudencia e imprudencia, sino de proyecto de país y de comprensión de que la política es un juego a muy largo plazo, a medio largo plazo, y que estamos en un escenario muy difícil en el cual hace falta reflexionar.
Pero qué bueno
mucho.
Carolina, perdóname.
Así que
perdóname,
no creo, no, que
está muy bien lo que has
un
dicho,
problema de,
los,
de
es que los proyectos,
pero, está muy bien lo que has dicho, los
tienen que ver con
no
la acción política, pero la prudencia tiene que ver con el político mismo, con el
¿Y
ser
¿tú crees que
político.
Los proyectos de país tienen que ver con la edad de la gente? Yo creo que no, yo creo que
no, yo creo que todos los proyectos se tienen que adoptar con prudencia,
que lo único que teníamos era una sarta de corruptos que han socavado los pilares de la democracia en nuestro país, y ahora mira cómo estamos. No, yo
pero eso nada tiene que ver con lo que estamos hablando.
Esa no es, tiene mucho que ver con la política española y con
corruptos
la
se pueden ser a todas las edades, pero también
no,
creo que los viejos
no que ver, no.
También creo que los viejos son menos propensos a la corrupción. También creo.
¿En serio?
Eso me parece un poco audaz.
Bueno, pero tú lo has dicho, Ignasi, antes. Tú lo has dicho, que un viejo ya no tiene el afán de aprovecharse de la política durante los próximos
años. Pues
no, yo me refería más a sus ideas y a la forma de luchar y tal. Pero que un viejo puede ser corruptillo, sí.
Sí, hombre, claro que puede ser, pero bueno.
Bueno,
si puede ser verdad que puede ser corrupto.
También la concupiscencia de dinero se va perdiendo con los años.
Alguien llega a determinados puestos de poder y es remiso a irse. Esa es una variable que tampoco hemos apuntado, ¿no?
Hombre, claro, porque la gente no se ve vieja. Una vez que está en el machito, se ve joven.
El capo no es el capo de Tuticapi no es el que acaba de llegar. Eso
pero
sí.
Bueno, la delincuencia económica sí que se aumenta con la edad. La delincuencia física es más de jóvenes, pero la delincuencia económica avanza con la edad. Eso es.
Gracias, Ignasi, gracias.
Bueno, al menos habéis tenido un punto de acuerdo al final del gabinete. Bueno. Gracias a Carolina Vescans, Ignasi Guardans y Juan Manuel de Prada para el rato que nos
gracias.
Han hecho pasar en el gabinete hoy.
Hasta pronto.
Recuerden que mañana a partir de las 3, Hello on Tour, volvemos a viajar. Esta vez no nos vamos muy lejos, vamos a Madrid. Estaremos en el centro de control de red eléctrica. Vamos a aprender mucho sobre cómo se distribuye la red del sistema eléctrico español. Ya verán que será muy interesante. Hasta mañana a las 3. Adiós.
Adiós.